Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Eres tú, con el hielo de tu mano, con tu pálida mirada, con tu luna de costado. No romperás.
Bueno, esto de lo que vamos a hablar es un caso claro en el que la pregunta de una estudiante provoca que alguien asuma la responsabilidad de dar voz a quienes la historia no ha tratado con justicia. Una sencilla pregunta formulada por una alumna de literatura, su profesora. La pregunta es, ¿en la generación del 27 no había mujeres? Pues la respuesta la encontramos en un proyecto multidisciplinar que se llama Las Sin Sombrero y que firma la escritora, productora y directora de cine Tania Balló. Mujeres como Ernestina de Campurcín, poeta, María Teresa León, escritora, Concha Méndez, poeta y editora, Maruja Mayo, pintora, María Zambrano, filósofa, Rosa Chacel, novelista, Josefina de la Torre, escritora, poeta y actriz, Marga Gil Rosette, escultora e ilustradora, nombres que formaron una primera entrega de Las Sin Sombrero. Ahora disfrutamos ya de un segundo volumen, de una segunda entrega, Las Sin Sombrero 2, Ocultas e Impecables.
Tu autora es Tania Balló. Tania, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Tania, antes de meternos en la segunda parte, yo querría recuperar, es un capricho personal, dos personajes de tu primera entrega. Quería que nos recordaras la figura de Ernestina de Champurcín, que es una poetisa poco conocida, que tú la rescatabas en ese primer trabajo. Mujer de la generación del 27, aunque poco conocida, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Ernestina de Champurcín es una, yo me atrevería a decir, una de las grandes imprescindibles de esa generación, ¿no? A la que yo ya considero una dada porque todo el mundo enterado de que es una generación donde existen ellas y ellos, ¿no? Y Ernestina ocupa un espacio imprescindible en esa generación por su poesía, por su legado, no solo literario, sino también vital, y porque es una mujer que de alguna forma representa muy bien lo que acabó sucediendo con la mayoría de estas figuras de ese grupo que tuvo que exiliar después de terminada la guerra, ¿no? Entonces, es una figura que, fíjate, que vivió un, diríamos que sufrió un segundo olvido, un segundo estigma, porque al final de su vida, ya ella exilió a México por diferentes situaciones personales. Su marido murió muy pronto, se sintió en una absoluta soledad. Pues ella empezó a entrar en contacto con el Opus Dei y, bueno, acabó en sus filas. Y al regresar, cuando aquí pues empezó la transición y la democracia, pues fue estigmatizada doblemente por esa decisión, ¿no?
Y luego está la gran María Zambrano. ¿Tú crees que la Zambrano es una mujer del 27? Porque es tan grande que parece trascender la generación, ¿no? O sea, el pensamiento de Zambrano lo sigues leyendo y sigue siendo, actualísimo, ¿no?
Bueno, sí, como bien sabéis, los márgenes de una generación siempre son movibles, reescribibles, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es una generación, en el fondo, ¿no? Yo siempre creo que el concepto de una generación literaria o artística, en este caso, es más una cuestión de conseguir poder hablar de unas características en común, ¿no? Y que nos ayudan a conocer también el momento en el que este grupo de personas que se encontraron en el sitio, ¿no? En el lugar adecuado, pues vivían temas parecidos, ¿no? Después cada uno tiene sus características más concretas, pero en el caso de María, sí, por descontado, yo creo que es una personaje clave en la generación del 27. Ajá. Ya no solamente por su pensamiento, por su legado filosófico, sino como figura. Si fue una mujer que conoció a todos los miembros y mujeres y hombres de la generación del 27 y fue un elemento que ay, que no me sale la palabra, pero bueno, que agrupó a muchos de ellos, ¿no? En tertulias que, por ejemplo, ella ejercía en su casa, ¿no?
Y luego pasamos, bueno, ya por lo digo, porque es que si no nos vamos a quedar en
el primer primera
volumen.
Entrega, sí, sí, y se nos va la tarde, claro.
Vamos a pasar a esta segunda entrega, la Sin Sombrero 2, Ocultas e Impecables. Vamos a rescatar brevemente, a ver si podemos hablar de algunas de ellas, la figura de algunas de las mujeres que incluyes en este segundo trabajo, empezando por Carmen Conde.
Académicos, señores Terán y Torrente Ballester, se servirán a acudir a recoger a doña Carmen Conde para acompañarla al salón de sesión.
Señores académicos, mis primeras palabras son de agradecimiento a vuestra generosidad al elegirme para...
Es Carmen Conde, la primera académica de número de la Real Academia Española, ¿verdad?
Sí, efectivamente, sí, sí, sí. Una mujer extraordinaria, una poeta maravillosa, pero también muy injustamente tratada, ¿no? Carmen, en este caso, fue también, como decíamos antes, una incuestionable de la generación del 27 por muchas razones, pero bueno, la decisión de no exiliar al inicio, cuando se terminó la guerra, también acabó pasándole factura, ¿no? Porque cuando empieza de nuevo la transición y la democracia, cuando hay ese revisionismo del legado de ese grupo generacional, pues a ella, como a muchas otras, pues se le acaba acusando o acaba creándose ese run-run, que a veces no sabes muy bien de dónde viene, de que era una poeta pues al servicio del régimen, ¿no?
También
cuando era todo lo contrario.
En este libro, Elena Fortún, creadora de Celia y de su mundo.
Celia, hija mía, ¿qué vas a hacer con tanto fantasía?
¿Qué destacas de Elena Fortún y de su personaje, del personaje Celia?
Bueno, mira, decir antes que nada que en este segundo volumen, para dar un poco de pinza contextual, yo lo que, ante el reto de hacer una segunda parte, para que no pareciera un catálogo de mujeres, de más y más, lo que decidí fue avanzar cronológicamente. Eso también pasa con el documental, que también se estrenó la segunda parte esta semana en Avicine, ¿no? Avancé, es decir, decidí que ahora me tocaba tratar mujeres sin sombrero, pero que habían tomado la decisión de no exiliar, por distintas cuestiones, No, cada una tiene sus razones. Por lo que me permitía también indagar sobre qué había pasado con esas mujeres transgresoras que habían tocado la libertad durante los años de República bajo ese nuevo rol que impone el franquismo, ¿no? Entonces, en el caso de Elena Fortún, por ejemplo, mucha gente me pregunta, ¿pero Elena Fortún exilió? Y dije, es verdad, Elena Fortún exilió, regresó a España en los últimos años de su vida, pero era muy interesante porque, a pesar de ese exilio, como la obra de Elena, Celia, fue un éxito arrollador editorial durante el franquismo, es decir, durante el franquismo se siguió publicando Celia, todo el mundo tenía la sensación, de nuevo el rumrum popular, de que Elena Fortún había seguido publicando porque estaba en España y de nuevo se había de alguna forma prestado a esa nueva ola o a ese nuevo permiso del franquismo, ¿no? Pues bueno, me interesaba mucho también dar a conocer esa otra posibilidad de mujeres que sí que habían exiliado, que mantenían una clara disidencia en contra del régimen, pero que su obra se seguía manteniendo, eso sí, ocultando el autor, diríamos, no, la autora en este caso, y sobre todo no explicando de qué color o de qué ideología era esa autora, ¿no?
Bueno, pues una manera de recuperar un montón de mujeres que efectivamente o ha llegado mala información hasta nuestros días o en muchos casos son efectivamente desconocidas y en algunos casos olvidadas.
Tania Bayo, gracias por haber estado con nosotros, gracias por este La Sin Sombrero segunda parte. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.